Tenemos que darle sentido al tiempo que estamos viviendo y en este caso al COVID-19 o al coronavirus. Pero yo, mientras estaba ahí, estaba, qué curioso, ¿no? Que le llaman corona, pero la Biblia nos habla de muchas coronas. ¿Por qué no ponemos las coronas que tiene el Señor sobre el coronavirus? Corona de justicia, la corona de vida, la corona incorruptible, la corona de gloria. Hablemos eso, ¿no? O sea, hablemos, pongamos eso y verá cómo eso es vida, eso es paz, eso es esperanza. Entonces respetamos todo, pero tampoco no nos vayamos a los extremos, porque mucha gente, si no acostumbra por lo general, y lo digo como pastor, y lo digo con todo y el respaldo de Dios, no aprovechemos tampoco esas temporadas para hacernos desorganizados y dejar de tener precauciones y caer en pereza. Por ejemplo, al que no se congregaba, pues aprovecha, ¿no? Como decía nuestra hermana, aunque no esté, pues, aunque no llame o algo, pues hay excusa. Al final el pastor lo dijo, ¿no? Si tiene un poquito de gripe o estornudo, pues quédense en casa, ¿sí? O sea, está bien, o sea, por esta vez se las pasamos, ¿no? Pero ¿qué de las otras excusas? De los otros 364 días del año. Alabado Dios. Entonces seamos sinceros porque el Señor conoce, dice, no, voy a estar en la casa, aprovecho y estar viendo televisión y estar a ver quién puso esto, aquello, o viendo y hasta olvidamos la limpieza y todo, la organización. No, tampoco. Dios es un Dios de orden. Ahora, tampoco nos vamos a salir del tema porque hay la extravagancia, no solamente, hermana Bete, noticias seculares, sino también donde se exagera las cosas de Dios. O sea, hay hombres y mujeres de Dios que dicen unas barbaridades que también están bombardeando y hay que tener cuidado. O sea, escucha uno gente que totalmente desintegra al virus y le ordena y lo corre y lo desaparece y todo, y al día siguiente cancelan el servicio. Entonces, eso no es. Entonces, no vayamos a los extremos, por ejemplo, decir, como cuando recién nos convertíamos, ¿no? Que yo tengo aprestado al diablo y que bailo sobre él y todo eso, y sí, todos diciendo lo mismo y brincando. Son extremos porque yo no estoy en contra de reprender al diablo, de atar al hombre fuerte, no estoy en contra, pero tiene que estar sujeto usted a Dios, tiene que estar sometido a Dios, alabado Dios, porque el diablo realmente es peligroso y si usted nada más va a ser un charlatán que va a estar haciendo y deshaciendo. Por eso yo evito, cuando veo todo eso, pues lo evito. Digo, voy a tratar de traer una palabra mejor de aliento, de tratar de entender los tiempos. Vamos a leer un versículo, Proverbios capítulo 33, verso 11. Lo tomamos ahí como una de las bases, piedras que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú traes el consejo, tú sabes todas las cosas y tú tienes todo el control. Tú siempre las palabras que nos dijiste es tener ánimo. No temáis, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Señor, conociendo, oh Dios mío, que tú tienes el control, que eres un Dios que está sentado en su trono y que nada se escapa, Señor, de tus manos. Con esa confianza, oh Dios, hablamos y creemos, Dios mío, nos ponemos en tus manos en esta hora para de alguna manera traer, Señor, aliento, ánimo, Señor, a tu pueblo y todo aquel que escuche tu bendita palabra, nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo dar sentido, hermano, a estos tiempos en el caso de este virus, coronavirus? ¿Cómo entender qué explicar a la gente, alabado Dios? ¿Cómo entender el tiempo que Dios nos ha tocado, ¿verdad?, contemplar. Como todos cristianos, nosotros creemos en la Biblia y encontramos ahí en la palabra de Dios, como decía el canto, Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Y este es el tiempo para adorar. No nos tenemos que enfocar en el noticiero, vamos a adorar al Señor, a servirle igualmente con nuestra familia. Ahí sí vamos a poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia, creerle a Dios y encontrar ahí un sentido acerca de esta epidemia que está sucediendo. Ahora, vemos nosotros cómo llegamos a entender esto que está sucediendo en el mundo entero. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a explicar a la gente? Mire, quizás tengamos algunas dudas en la distinción entre ayudar a las personas, porque hay personas que realmente están contaminadas y están sufriendo, a prepararlas en medio del sufrimiento, darles un consejo acertado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros para darle sentido y traer una enseñanza que sea bíblica, un consejo que sea de Dios, como leímos en el Proverbio 33:11? ¿Cómo ver el sufrimiento? Bueno, esa es una cosa. Tenemos que explicarles cómo, por qué el sufrimiento y por qué y cómo Dios no tiene la culpa. Dios siempre es justo, Él es bueno, alabado a Dios. Y por algo, algo Dios quiere comunicarnos. Escuchaba y le decía a mi esposa, realmente algunos países como Italia, que ha sido golpeado, y creo que Francia y otros países, realmente la cuarentena, como llaman, la están guardando. Ahí miré como tres países que realmente está desierto y hay una orden, ¿verdad?, que es del gobierno federal y realmente ha bajado. Pero hay un país que no quiero mencionar, alabado Dios, que realmente está en fiestas, está en pachangas. Entonces alguien dijo, duros de cerviz. ¿Cómo Dios ha azotado tanto en particular a ese país y anda en festivales que no lo suspenden cuando no tienen que andar ahí? No es algo emergente. Aún los juegos, usted sabe que son millones y multitudes de gente, se han cancelado, alabado Dios, entre servicios religiosos, ¿verdad?, que son mega iglesias o más chicas, arriba de 200, 250. Pero hay países que son cabeza dura, duros de servir. Entonces, eso es donde acarrea el juicio de Dios. Entonces, esa es una cosa. Luego, la otra cosa es incorporar física y emocionalmente esa teoría en el momento en que alguien está sufriendo. Por ejemplo, el sufrimiento es real y todo, pero vamos a ver cómo aconsejar y cómo hacer la realidad de las cosas. Y ahora tenemos, por ejemplo, miles y miles de personas que han muerto por el caso de ese virus, ¿verdad? Pero también dentro de esa pérdida que ha habido, hay cientos y miles de personas que están en luto, en duelo. Unos son los que han muerto, ni cuenta llevo, alabado Dios, no estoy al tanto de todo eso. Pero hay mucha gente dolida, a eso es el mensaje que quiero traer, alabado Dios. Miles de personas también que están en duelo. Entonces, lo que voy a decir pudiera ser no muy oportuno para algunas de esas vidas, oír este consejo y este mensaje, alabado Dios, cómo dar sentido a un virus como el que está atacando hoy, porque ha habido más virus. Quiero decirle, no quiero hacerla de profeta y eso, que son tiempos de Dios, ya ha habido otros tiempos y pestes y todo, y han pasado, así como las, bueno, epidemias y las recesiones que ha habido. Yo no quiero profetizarle y decirle, va a acabar luego, pero son lapsos de tiempo que vienen y van. Y pasa. La cosa es que aprendemos, si nosotros nos acercamos más a Dios, como se leía en la escritura de 2 Crónicas 7:14, o no, ¿cómo lo hacemos? Nos humillamos, buscamos el rostro de Dios, oramos, le obedecemos, nos hemos apartado verdaderamente del Señor. Entonces creo que como iglesia podemos discernir estos tiempos, amén, como iglesia. Y quiero comenzar, por ejemplo, con el hecho histórico. Y esto está muy claro en la historia. Voy a hablar del hecho histórico y del hecho bíblico para ver unas maneras como Dios habla y da sentido a los tiempos. Por ejemplo, el domingo nosotros llamamos el Día del Señor porque la Biblia dice que es el domingo cuando Jesús resucitó, el Día del Señor. Pues en el Día del Señor, por ejemplo, en el 2004, han acontecido, por ejemplo, un tsunami, creo que fue el de Japón, en el Océano Índico, donde murieron ese día, hermanos, alrededor de 20.000 personas por ese tsunami. Y a la vez, eso llevó negocios y llevó mucha gente, niños y todo. Entre ellos, muchas iglesias fueron literalmente arrasadas. Entonces, estoy hablando de un hecho vivido, histórico, que está en la historia, todo el mundo sabe. Ellos estaban reunidos para adorar en el Día del Señor. Y por eso, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Se le salió a Dios el control en las manos o qué fue lo que pasó? Entonces, ellos fueron llevados a la muerte en ese día, un hecho histórico. Ahora, ese tipo de cosas ha sucedido a los cristianos desde que empezó el cristianismo. O sea, es más antes, porque la iglesia realmente hace 2000 años que estamos los cristianos. Pero en el pueblo de Israel ya acontecía persecuciones, cautiverios, y no se diga de la edad ahora apostólica o la edad reciente, alabado Dios, la Inquisición y todas las barbaridades que se hicieron. Todo eso ha acontecido. Entonces, ahora de hecho, la Biblia dice, por ejemplo, Marcos capítulo 4, verso 41, en el hecho de la Biblia, dejamos la historia, dice que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el hecho bíblico. Hablamos de la historia, lo que pasó. Pero en el hecho bíblico, la gente se pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta es, ¿tendrá Jesús el mismo poder para calmar el viento y el mar y evitar los terremotos y evitar los tsunamis? ¿Sí o no? Dios tiene el control. Eso es en la Biblia lo que nosotros debemos saber. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si recibimos nosotros estos dos hechos, es el hecho histórico, así brevemente, y luego el hecho bíblico, entonces tenemos esta verdad. Jesús pudo haber retenido el desastre natural. Amén. Él puede evitar que no temblara o que siga temblando o evitar este virus. Él puede hacerlo, pero Él no lo hace. Entonces, ya que siempre Dios es sabio, Dios es bueno, o sea, Dios es correcto, Dios hace lo justo siempre. Amén. Nosotros somos los culpables, como leímos en Nehemías 9 apenas. Por nuestros padres, el pecado de los reyes y todo, nosotros descarriamos, nos hicimos, todos nos vinimos, pero tú eres bueno, tú eres justo. Así es como tenemos que orar. Entonces, por lo tanto, mire, Él tuvo propósitos sabios, buenos en ese desastre que ocurrió, por ejemplo, en el tsunami. Entonces, yo diría lo mismo, por lo tanto, sobre el coronavirus, algo Dios nos está hablando. Porque hay personas que, por ejemplo, como se dice, hay veces, o la misma gente dice por afuera, cómo hay veces tenemos temor, compramos alimentos y somos precavidos por esto, aquello, pero no tenemos temor de que Cristo venga. Entonces, realmente lo que la gente teme es morir, no tanto al virus X o peste. Tiene miedo a la muerte porque tiene miedo a presentarse delante de Dios. Entonces, el mensaje en esto, o un pensamiento en esto, es de que la enfermedad a contraer ese virus, no tengamos tanto temor o enfermedad a contraer el virus, que con ese temor o esa enfermedad nos aleje de Dios o nos aleje del propósito de Dios. Jesús tiene todo el conocimiento, mire, toda la autoridad sobre las fuerzas naturales, sobrenaturales de este mundo y del porvenir. Todo el poder le ha sido dado, natural y sobrenatural. Entonces, Él sabe exactamente dónde comenzó el virus y no voy a expectar, porque escuchando tantas noticias, alabado Dios en las redes, que surgió de esto, que surgió en este país y que surgió en este, de este animal y del otro, y que también es una conspiración de la ciencia, de la élite. Bueno, puede ser, yo no sé. Puede ser. Lo que yo sí sé que Dios tiene el poder absoluto para retenerlo, y eso es lo que está pasando. Ni el pecado, ni la enfermedad, ni Satán, ni el sabotaje, cuando hablo de sabotaje, lo que el hombre pudo haber hecho, alabado Dios, nada son más fuertes que Jesús. Mire, Jesús nunca ha sido arrinconado, Él nunca se ve obligado a tolerar algo que no quiera ver o contemplar. Nadie lo va a obligar a hacer nada. Él es el que da, el que permite todo, y tiene que haber algún propósito. Esto que está sucediendo nos tiene que hacer a nosotros más fuertes, más consagrados, o sea, a entender, a discernir los tiempos y a ver el sentido de lo que está sucediendo. Entonces, el consejo del Señor permanece para siempre, dice el salmista, alabado Dios. Ahora, ¿cómo podemos darle sentido a este virus en nuestro tiempo? Hay algunas realidades que quiero mencionar, alabado Dios, que en la Biblia que podemos usar como un bloque a nuestro esfuerzo por darle sentido al tiempo que estamos contemplando. Y yo creo que lo primero es, cuando el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, en Génesis 3 nos dice cómo cayeron, desobedecieron, y Dios ordenó que el orden creado fuera incluido, esto es nuestros cuerpos, y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, aún estando a imagen y semejanza de Dios, fuimos incluidos ahí, nuestros cuerpos físicos, creados a esa imagen, experimentamos corrupción y vanidad. Esta es una explicación bíblica por qué suceden las cosas y por qué a gente buena y por qué a los niños y todo eso. Y que todos los seres vivos morirán. Claro, moriremos, pero estoy hablando generalmente. Entonces, los cristianos, Al ser salvos por medio del Evangelio de la gracia de Dios, no escapamos de esa corrupción y vanidad. Nos degradamos, nos enfermamos y todo eso. Por eso hay gente que se quiere, no entiende bien lo que es la palabra de Dios y quiere salir y reclamarle a Dios y por qué y todo eso. Entonces la base en este punto es Romanos 8, verso 20 en adelante. Una base, un bloque. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y porque también la creación misma está liberada, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y el versículo clave es el siguiente, ahí está. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso, hermanos, si estuviera con otro público, diría, señores, señoras, no ha acontecido todavía. Estamos en un cuerpo, ciertamente, aunque tenemos las primicias del Espíritu Santo o hablemos tantas lenguas, estamos sujetos a muerte, a enfermedad y a vanidad. ¿Amén? Entonces, mientras tanto, estamos expuestos a corrupción, vanidad, enfermedad, como dije, desastres. La esperanza de nosotros al confiar en Cristo es que la experiencia de esta corrupción no es condenación. Es mucha diferencia que tenemos las promesas, las primicias del Espíritu, la adopción nosotros, alabado Dios. El pueblo de Israel tiene los pactos y las promesas de los patriarcas, pero nosotros tenemos hijos, somos adoptados, somos la novia del Cordero. Entonces, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, sí, estamos sujetos a cosas como el mundo, pero no a ser condenados. Entonces, el dolor para nosotros es purificador, no es punitivo. El dolor y la persecución y la adversidad, y en este caso los tiempos, quizá sea punitivo. Dios quiere hablarnos algo, empezando por el pueblo de Dios. Entonces, Dios no nos ha destinado para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. No, sino que para salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras de vida que tenemos que hablar, creer y decir, alabado Dios, a la gente. Entonces, nosotros morimos de enfermedad como todos los hombres, no necesariamente por un pecado en particular, no, sino morimos como todos los hombres debido a la caída, pero los que están en Cristo, el aguijón de la muerte, nosotros ha sido removido. Primero los Corintios, capítulo 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el siguiente explica por qué, como el aguijón fue troncado, fue removido, alabado Dios. Usted lo puede mirar ahí en pantalla o en su casa. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, alabado Dios, es que Dios a veces infringe enfermedad a su pueblo como un juicio purificador de escape que no es condenación, como dije, sino es un acto de misericordia para su propósito de salvación. Y el punto de bloque en la escritura que voy a utilizar aquí es 1 Corintios 11, 29 hasta el 32. Hay veces cada mes tocamos esta escritura y ahorita es relacionado con la Santa Cena. Hemos dado explicación de eso. Lo voy a hacer brevemente. No voy a hablar de Santa Cena, pero el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esto está para los cristianos, está hablando a los cristianos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Y qué dice? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y esto está lo que tiene que consolarnos a nosotros. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Escuche, este pasaje lo utilizamos para la Santa Cena, pero el principio va más amplio todavía. Mire, hay veces se es juzgado por debilidades, enfermedades y muerte, y este juicio Dios lo hace disciplinándonos a nosotros como niños para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos ama tanto, nos quiere y disciplina. Quizá Dios esté trayendo una purga también a su pueblo amado y muchos se vaya o nos vayamos con el Señor. Entonces, asimilando, mire. Ahora, el Señor Jesús toma la vida de sus seres queridos y a través de una enfermedad, de una debilidad, porque hay enfermedades y hierros en la vida, debilidades, tentaciones, vanidad, estamos sujetos a todo eso. en la vida terrenal, Dios las utiliza para llevarnos al cielo debido a la trayectoria de pecado de ellos. Hay mucho cristiano que está en desobediencia, está siendo rebelde y Dios tiene que castigarlos y llevárselos. Y hay muchas excusas que ponemos, alabado Dios, y hay pecados por ahí que trayectoria, hierro de pecados. Y como Dios nos ama tanto, mejor para arriba. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiere condenarnos juntamente con los del mundo, sino quiere salvarnos. ¡Aleluya! Yo así he entendido la salvación. Entonces, ahora, si Dios hizo eso, mire, esto que estamos hablando, Dios lo hizo con un pueblo que amaba mucho, con el pueblo de Corinto. Él lo hizo, castigó, hizo esto. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo con este pueblo, en este tiempo, con este virus? Amén. Así es. Entonces, eso es. Y aunque no toda muerte es pecado, es algo, es pecado en particular, como dije en este punto, sí puede ser por disciplina, por desobediencia del Señor. Entonces, lo primero que dijimos es porque es una raza caída, porque Adán y Eva cayó y el pecado pasó a todos los hombres, incluyendo muerte, enfermedad, todo. Eva, yo creo, y Adán, ya dejé ese punto, pero yo creo que ellos no sabían lo que era dolor. Adán no sabía lo que era sudar. Y cuando empezó a trabajar, dijo, ¿qué es esto? Y Eva no sabía, bueno, no había tenido hijos, ¿no? Tener los hijos con dolor tampoco. Y ay, los dolores de parto, ¿no? Fue consecuencias. Segundo punto, Dios a veces infringe, es en el que ya dejamos enfermedad a su pueblo como un juicio purificador. Y el tercer punto es que Dios a veces usa las enfermedades para emitir juicios particulares sobre aquellos que lo rechazan y se entregan al pecado. Y esto está ya más fuerte, más duro. ¿Por qué? Por ejemplo, en Hechos 12 está el juicio de un personaje, un rey llamado Herodes. A ver, el versículo 23. Lo que sucede aquí rápidamente es que Herodes se había sentado en la tribuna y el pueblo lo aclamaba diciendo, este es voz de Dios y no de hombres. Y él se la creyó. Hay muchos hombrecillos, hombres y mujeres que se están exaltando a sí mismos ellos y que los exalten y los traen aquí y se creen, quizá este juicio sea para ellos. Ay, ay, ay. Herodes arengó y todo eso y Dios no aguantó. O sea, vino inmediatamente la ira de Dios y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ese es el fin de uno de los Herodes, porque fue una cadena, Herodes Agripa, Herodes el Grande, Herodes Antipas. Es una sucesión como ahorita el papado. ¿Amén? Entonces, vemos que Dios puede hacer eso con cualquier hombre o con cualquier mujer, con cualquiera que se exalte a sí mismo. Esto es tan malo, tan delicado, especialmente de estos lugares. Ahora, lo cual no significa que deberíamos nosotros... O sea, esto debería sorprendernos a nosotros que muchos presidentes y gobernantes, políticos y líderes no caigan inmediatamente muertos, caídos de gusanos. O sea, es una sorpresa que Dios no lo haga, aunque sí ha hecho casos recientes y modernos así, que gente ha sido fulminada, inclusive por falta de reverencia. Cuando yo recién me convertía, cuando se estaba exponiendo la palabra, alabado Dios, había tal irreverencia y niños corriendo, una vez un niño cayó, ¡pum! Un juicio de Dios. No es que se haya perdido el niño, porque yo creo que se salvó, ¿no? Pero, o sea, por el estilo, hablando en ese sentido. Entonces, hay veces Dios no puede ser burlado. Dios mete su mano, alabado Dios, y Dios hace, alabado Dios. Porque mucha gente se cree Dios o también, que el hombre también lo exalte, ¿no? Entonces, por su pura gracia, es gracia, la común gracia de Dios. Dios es así. Por su misericordia, no hemos sido consumidos. Ahora, otro ejemplo es el pecado de las relaciones homosexuales. Esto que estoy señalando en este punto son pecados, juicios que Dios trae inmediatamente en pueblos, en naciones, en reyes, hombres y mujeres. Romanos 1, 26. Y esto es a hombres y mujeres. Puse el 27, pero el 26 habla también a las mujeres, porque a veces no, pues les habla a los hombres. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, ahí están las mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y luego vamos con los hombres. Y aún de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, ojalá y esta nación también reflexione. Y hasta ahorita parece que ahí vamos. Gracias a Dios, yo le doy por el presidente que está. A muchos les molesta y todo esto, pero hoy, por si cabe meter al mensaje, él proclamó Día Nacional de Oración. Y esto tenemos que aprovecharlo nosotros. Y de hecho vamos a orar terminando este servicio. Alabado Dios. Y seguirlo haciendo en la casa. Qué bueno, porque yo anhelaría que muchos países, mayormente en Centroamérica, Latinoamérica, hicieran. Porque hay veces vemos que los presidentes, los gobernantes, entregan la nación a un brujo, a un adivino. O sea, completamente la entregan o consultan un agorero o X, brujo grande o chico. Alabado Dios. Pero este gobierno, como ningún otro, no se ha avergonzado y proclamó este día. Eso se señalaba a Nínive hace unos momentos. Alabado Dios. Cuando el grupo de Nínive, el país de Nínive tan grandísimo, hizo caso al mensaje de Jonás, finalmente Jonás, rebelde también profeta, ¿no?, fue y llevó el mensaje, la nación se arrepintió, ayunó, oró, claro también. Dice que hasta el pequeño, hasta la vaca ayunó ahí. Y Dios detuvo ese juicio, bueno, por un lapso de tiempo, años, ¿no? Ojalá, hermanos, que Dios pase esta etapa, ese lapso, porque tiene el control de todo en esta etapa, porque es pérdida también mundial, no solamente nacional, de económica, de finanzas y es de alimentos. Ojalá Dios tenga misericordia y pase este lapso de tiempo que, repito, no sé tanto, pero va a pasar. Amén. Ese es un consuelo por la Escritura, conociendo la palabra de Dios, que no es el fin del mundo y que no es tampoco la gran cosa para desanimarse y dejar de tener ánimo. Hay un personaje que decía que no cunda el pánico, ¿verdad? Eso tiene que suceder con los cristianos. Entonces, vemos que Romanos también 1:18, alabado Dios, esto, hermanos, es parte de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto viene acorde con Romanos 1, ya después 20, adelante 27 y 26, donde empezamos. Entonces, esto es lo que Dios hace. Trae juicios particulares a gente que no se arrepiente y que persiste en su pecado. Y el que es cristiano, que se dice, pues se lo va a llevar. Número 4, alabado Dios. Vemos que todos los desastres naturales, ya sea inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis, enfermedades, terremotos, todos son un trueno de la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Dios está hablando. Amén. Entonces, en este momento de la historia, bajo el coronavirus, es un mensaje para cada ser del planeta, no solamente local o de este país, del planeta entero. Es para mí, para usted, para todos los que están escuchando, para los gobernantes del planeta. Cada persona que escucha, hermano, alabado Dios, sobre este que está recibiendo el mensaje o por las redes, alabado Dios, es el trueno de Dios diciendo, arrepiéntense, alabado Dios. Arrepentíos, alabado Dios. ¿Por qué? Hay un pasaje que vamos a escuchar, a señalar, Lucas capítulo 13, alabado Dios, 13 del 1 al 5, alabado Dios, es muy propicio para esto. En este mismo tiempo estaban allí algunos de que le contaban, o sea, Jesús, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre, con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos? Porque esta persona le dijo a Jesús, ¿qué fue de estos galileos? Y Jesús le responde, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El versículo clave es este, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay otra historia ahí en el 4, o aquellos 18 sobre los cuales, no sé si eran galileos o judíos, pero pienso que eran judíos, cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Otra vez el versículo clave, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí repite dos grupos de gentes y Jesús hace las mismas preguntas y contesta la misma respuesta. Aquí está enfatizando algo Jesús. Algo nos está diciendo. Lo que sucede aquí era de que Pilato hizo unos sacrificios y la sangre de aquellos galileos los mixtió con sangre de animales. Era algo repugnante que hizo. Y Jesús les dijo, ¿pensan que estos galileos eran más culpables que todos los hombres? Os digo no, si ustedes que me están escuchando, que están aquí, no se arrepienten, les va a suceder igualmente. Entonces, torna la historia, aquella, una torre enorme en Siloé, que cayó, mala estructura o algo ya planeado de Dios o algo, cayó sobre 18 personas que estaban caminando o adorando ahí, y los mató, tal vez estaban orando, o tal vez estaban de compras sobre ahí, cerca del templo. Esta grande muralla, pared, cayó sobre ellos y los mató inmediatamente. Alabado Dios. ¿Pensáis que estos 18 personas eran más culpables que todos? Otra vez, os digo no. Si ustedes que me están escuchando no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Este es el mensaje para el mundo. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Apartarse de sus pecados. El texto muy propicio de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que invoca mi nombre, oran. Si mi pueblo se arrepintiese de sus pecados, busca mi rostro. Entonces yo, si se humillare, primera humillación, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay infinidad de gente que sube cosas a las redes, pero lo sube nomás con tiempo, tomando cosas de acá y sube, pero pasa los días santos, como en la Semana Santa, y llega la cuaresma o llega el sábado de gloria y se van otra vez a lo mismo. Así estaba yo. Dios no escucha esas oraciones. Esa clase de vida totalmente a espaldas de Dios, que solamente cuando me conviene agarro a Dios y todo ello. No, Dios no escucha esas oraciones. Alabado Dios. Tiene que haber eso. Humillarse, invocar el nombre del Señor, orar, buscar su rostro y realmente convertirse de sus malos caminos. Hasta entonces Dios va a oír. Y en los cantos decían, ¿verdad? Sanar. Sanar y salvar, decían los cantos. Entonces, vamos a terminar ahí. Yo creo que, hermanos, especialmente o personalmente, yo creo que la nación de China debería escuchar estos mensajes. ¿Sabe por qué? Y prestar especial atención, porque no solamente de ahí surgió este virus, pero ellos han sido una nación que hasta la fecha, alabado Dios, han realizado persecuciones muy severas contra cristianos, muy reprensivas contra el pueblo de Dios. Y claro que ha habido milagros, ha habido todas cosas, pero ellos necesitan prestar atención especialmente. Y países así igualmente como Corea del Norte, Pakistán, o otros países, Irán. Entonces, todo eso debe de haber. Y vamos a ver entonces que cada vez que nosotros adoramos al Señor, nos reunimos para adorar, meditemos en todo esto. Y la orden es, arrepentíos o pereceréis. Tenemos que buscar la misericordia de Dios que está extendida y alinear nuestras vidas nosotros con el valor infinito de la gracia de Dios. Es lo que tenemos que hacer en nuestros tiempos, clamar, alabado a Dios como lo vamos a hacer. Y no solamente porque el mandatario de esta nación lo haya dicho, porque la Biblia realmente nos dice, Jesús dice que pidamos, busquemos y que llamemos, Mateo 7:7, y él habló en la parábola de la viuda, donde clamaba a aquel juez injusto o aquel que le hiciera justicia a aquel juez, y de tanto y tanto el juez que era injusto, para que esta viuda no me sea molesta, le voy a hacer justicia. Y Jesús dijo, así vosotros tienen que estar clamando en todo tiempo. Y Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orar sin cesar. Entonces nosotros ya sabemos, tenemos el mandato en la Biblia, pero no lo hacemos. ¿Qué le parece si clamamos y humillamos nuestros rostros? Amén. Padre glorioso, Rey celestial sobre todas las cosas, tú eres nuestro gran Dios y nosotros solamente somos vasijas. Somos tus siervos, oh Dios. Dios, estamos en tus manos, Dios glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos confiado en ti, no queremos tomar tu nombre en vano, Señor. Al igual que tus siervos confiaron en ti, tuvieron su esperanza, guardaron tus mandamientos y siguieron adelante. Señor, sabemos que hay muchas víctimas en esas tragedias y que no son necesariamente porque hayan recibido juicio divino, pero debido a que vivimos en un mundo que es peligroso, donde ocurren tragedias, sin advertencias, siempre debemos estar nosotros preparados para salir al encuentro como nuestro Dios, como tu palabra dice, Señor, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Padre, nosotros tenemos temor, temblamos ante ti y nos sometemos con todas nuestras autoridades, Dios mío. Sabemos que ellos, como nuestros gobernantes, tal vez muchos de nuestras familias, Señor, te hemos fallado. Te pedimos perdón por ellos, los pecados nacionales, los pecados gubernamentales, los pecados, Señor, de los empresarios, los pecados de nuestros antecesores, Señor. Y aún, Señor, como Job oraba, Señor, quizá mis hijos, mis hijas hayan pecado. Rendimos, hacemos sacrificios de alabanza, Señor. Nuestros corazones se quebrantan reconociendo, Señor, que somos culpables, Señor, que hemos pecado y que somos faltosos. Pero recurrimos, Señor, al trono de la gracia. Venimos ante ti, oh Dios, que tú, Señor, tengas misericordia, que tú nos extiendas ese bastón, Señor, alabado Dios, que busquemos esa misericordia, que estemos alineados, Dios mío, con ese valor infinito de tu gracia inmerecida que no la teníamos. Señor, dependemos de ti, las naciones dependen de un hilo. Nos has hecho ver lo frágil que somos, Señor, y lo dependiente que somos de ti, como tú dijiste en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, oh Dios. Dios mío, realmente nosotros somos seres, Señor, inmunes, que necesitamos cada día, vivimos al día, lo hemos entendido así. Señor, si tú nos cortaras un solo minuto de tu oxígeno, Señor, de que dejaran de alinearse los planetas, de que saliera el sol, alabado Dios, nosotros pereceríamos. ¿Cuánto te debemos, Padre? Por eso estamos agradecidos contigo, hasta aquí tú nos has dejado. Dios mío, te rogamos por las familias que ya han sido afectados, los que partieron, pues tú sabes, pero los que se han quedado, Señor, los que están infectados, susténtalos, Dios. Extiende tu mano sanadora. Hemos escuchado por tu palabra que tú tienes el dominio, el control sobre el diablo, sobre la naturaleza, Señor, sobre todo lo creado. Eres poderoso, eres el mismo y no has cambiado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.